¡Qué pedo, raza!
Otro episodio, otro jueves de Tarreando
Sin Censura. Sin censura.
¡Ey! Venimos continuación de invitado. Ya andamos pedos. Bueno, yo ando pedo. Venimos continuación de invitado Felipe.
¡Felipe!
Invitadazo, psicólogo.
Así es.
Boxeador.
¿Qué más? Comediante.
Astronauta.
Maestro, astronauta. ¡Hola, verga! Es una verga este pues, ¿qué pedo? ¿Cómo estás, pa? ¿Nuevo episodio?
Un poquito mejor que en la anterior.
Un poquito mejor.
¿Quién sabe por qué?
Andamos mejorando. No, esto ya pasó un mes después del episodio anterior.
No, al 100, al 100. Bien contento, bien contento estar aquí.
Bueno, gracias a todos. Aquí venimos.
Para los que no sepan quién es Felipe, pues, el episodio pasado, ¿no?
Sí, verga, porque ya lo dijimos, ya no lo vamos a...
Pues es psicólogo, maestro. Pero vamos a repetir, como el episodio pasado... Viene aquí a cotorrear, a pistear, a simplemente chilear. Nosotros dos somos morros pendejos de 22 años que venimos a tripear. Y aquí viene un profesional, pero no viene en aspecto profesional. Viene simplemente a tripear y dar puntos de vista como persona normal y como profesional, tal vez. Pero bueno, ¿tú qué pedo? ¿Cómo estás, pa?
Todo bien, pa, todo bien, la neta.
Kevin Liera, mucho gusto.
Sebastián de allí.
No nos presentamos, pues, nomás presentamos a Felipe.
Sí, pues.
Y pues nada, Tarreando Sin Censura, raza. Otro, es que ya estoy pedo, güey. Otro jueves más de Tarreando, otro podcast más, ya saben a lo que venimos. Aquí nos hicimos ciertas preguntas para Felipe.
Y lo dejaste contestar, ¿cómo está, güey?
Vale, sí, es cierto, perdón. Es que ya estoy pedo, güey.
Qué bonito.
Es que ya estoy pedo, viejo. Una disculpa. ¿Cómo estás?
La neta, estoy envidiándote porque yo quisiera estar pedo, la neta.
Ya no voy a hablar, güey.
Sí, se la compramos, ¿verdad?
Pero no, sí estoy un poquito mejor que el episodio pasado. Y así, pues, la neta, lo que es. Aquí venimos a cotorrear. Ajá. Como dijimos, si vienen a buscar terapia, aquí no es la neta.
No, ya hemos dicho miles de veces, raza. Ya saben, aquí vamos a cotorrear,
Ténganlo,
a pasarla bien, a introspeccionar, a hablar de ciertos temas.
Y antes de, por favor, denos like.
De una vez.
Suscríbanse de una vez. Al final también lo vamos a decir, pero otra vez a la verga. Por favor.
Jálense, compartan, ya se la saben. Pero bueno, vamos a lo que venimos sin dar mucha introducción porque pues ya mucha introducción, mucho pedo. Mandamos a hacer ciertas preguntas en Instagram, ciertos temas para Felipe, para que lo conteste, para que los desglosemos. Y pues ya, esa es toda la historia, no hay mucho que introduccionar
en eso. Así es, mi papá. Entonces, venimos con el primer tema.
Ay, cabrón.
Que el primer tema se va y se viene y dice el narcisismo.
Vamos a hablar del narcisismo.
El narcisismo.
Nos hicieron muchas preguntas del narcisismo.
/ actitudes narcisistas.
A ver.
Fíjate que ya antes nos hemos hecho nuestra cajita de preguntas y todo ese pedo. Y mucha gente nos ha pedido ese tema, pues. Sí. Entonces, pues lo estábamos guardando para una ocasión especial a la sorda.
Sí, sí, sí.
Y pues esta es una ocasión especial y venimos a hablar sobre este pinche tema.
Narcisismo. No venimos a hablar sobre ese tema. Vamos a tocarlo.
Ah, sí. Vamos
pero
a cotorrear.
No es tema principal.
Sí,
es uno de los temas.
Es uno de los temas, una de las preguntas que nos han hecho. Uh-huh. ¿Y cuál es esa pregunta, mi papá?
La pregunta es hecha por un tarrero, no la inventamos. ¿Crees que el amor propio pueda resultar contraproducente? Esa pregunta se la hacemos primero a Felipe. ¿Qué piensas tú de eso?
No, mejor yo les pregunto primero a ustedes y luego yo les doy
me parece muy interesante eso.
Jalo. Pues,
¿ustedes creen
que el amor propio puede llegar a ser contraproducente? ¿Quieres contestar tú?
Sí.
A ver.
La neta, no sé si vayamos a pensar lo mismo, pero ahí te va. O sea, te lo digo porque yo tengo mi opinión y según yo, tú ibas a decir otra cosa, pero... Yo pienso así en caliente. ¿Crees que el amor propio puede resultar contraproducente? Yo pienso que sí. ¿Por qué? Huh. O sea, como todo, ¿no? Como todo en la vida, hay cosas que sí, que todo es bueno, pero todo en exceso es malo. Entonces pongo esa frase aquí de que pues también mucho amor propio, demasiado a un nivel pues grande, te hace olvidar así como que... O sea, como que ser menos empático, pienso yo que te puede llegar a poner en un punto que pueda ser algo así como que llegando a también egocéntrico. Todos somos egocéntricos, ¿no? Pero me refiero a un punto en el que ya no...
Excesivo.
Excesivo, uh-huh. Exactamente. Pues, ¿por qué? Porque tienes tanto amor propio por ti que realmente te valen verga las otras personas, pues. Que hasta un punto es bueno que te valgan verga las otras personas. Pero en este punto que estamos diciendo que el amor propio puede resultar contraproducente, yo lo estoy poniendo en niveles altos, vayamos a decirlo así. Uh-huh. Entonces, a eso es a lo que yo pienso. Obviamente es bueno, pero muy bueno también es malo.
Ok.
Mi respuesta corta
es... En exceso es malo.
Exactamente, vale. Esa es la respuesta corta.
Muy bien. Pues yo respondo así rápido para no darme tanto. El amor propio es malo, pues a ver. El amor propio pues no lo veo mal, pero como... No sé. O sea, creo que puede llegar a un punto en el que mucha gente puede confundir, más bien. Creo que se puede llegar a confundir ciertos términos entre amor propio y entre egocentrismo y narcisismo. Porque yo no pienso que el amor propio sea malo. Creo que es muy necesario. Creo que todo el mundo necesita tener. Y si no lo tienes, pues necesitas buscarlo o buscar ayuda para ello. Porque pues sí pienso que es necesario tener amor propio. Pero pienso que muchas personas pueden llegar a confundir conceptos. De que no, es que yo me quiero mucho. No, tú eres narcisista y eres egocéntrico y eres egoísta. No, eso no es amor propio. Tú eres una mierda. Y creo que muchas personas justifican sus actitudes negativas diciendo lo que es amor propio cuando no se están dando cuenta que son otros comportamientos o totalmente que se pueden llegar a relacionar, pero no le llamo amor propio. Eso pienso yo, que creo que mucha gente puede llegar a confundir conceptos. Respondo a la pregunta que el amor propio puede ser malo o llegar a ser contraproducente, pues como vuelvo a repetir, depende de los conceptos que utilices. Si tú utilizas conceptos como amor propio a ser una mierda de persona y pasar a los demás del lado para ponerte primero, creo que eso ya no es amor propio, creo que eso es ser una persona egocéntrica y egoísta. Entonces, pues yo creo que el amor propio para mí no creo que pueda ser contraproducente, simplemente teniendo en cuenta muy, muy, muy consciente de hasta qué punto le estás llamando amor propio, porque creo que mucha gente, vuelvo a repetir, y por última vez, que confunden conceptos.
Ok.
Hasta ahí lo voy a...
Ahora venimos con la respuesta de Felipe.
Ok, ok. Pues me quedo mucho con tu respuesta. Okay. Obviamente, los dos tienen bastante razón. Pónganse a dar terapia. Ya. Nah,
no. creo.
No, obviamente, pues lo sabemos, ¿no? Todo en exceso es malo. Pero... Sinceramente, yo sí coincido un poco contigo en que exceso de amor propio difícil, ¿no? Uh-huh. Hay que quererse un chingo. La neta es que
total.
Una persona, primero que nada, necesita quererse a sí mismo mucho. Y me gusta tu percepción porque coincido mucho en que tendemos a confundir mucho el autoestima, amor propio, lo mismo. El autoestima lo confundimos mucho con el narcisismo.
Sí.
Y nada más lejos de la realidad. La verdad es que primero que nada hay que entender qué es el narcisismo. Yo creo que tendríamos que empezar por ahí, definir. Quizás mucha gente que nos está viendo no sabe realmente qué es el narcisismo. Es más, tú te aventaste el hace rato fuera de cámaras la explicación. Échale, ¿por qué? Se le llama narcisismo a esa condición.
Ah, ok, va. Okay.
Cuenta la leyenda.
La historia, la mitología griega cuenta el que el narcisismo se le dice por el personaje Narciso, que pasa porque, hay mucho contexto detrás, ¿no? Que una diosa lo castigó a Narciso porque no pelaba a otra persona. Hay mucho contexto, pero el chiste es que esta diosa, no me acuerdo el nombre de la diosa, pero es una diosa que se encargaba de castigar a las personas, una diosa de ese aspecto. Eras, es cierto, eras, justo.
¿Era mujer?
Sí, era mujer.
La diosa.
De hecho...
Sí, la diosa.
Sí. Sí. Es que... pues castigó a Narciso precisamente por algo que pasó. Entonces lo que hizo es que hizo que se quisiera demasiado.
Él mismo.
Tanto, que se amara tanto que no pudiera, quitarse de su propio reflejo. Narciso justo estaba viendo dentro de un lago, se estaba viendo en el reflejo de un lago. Y en ese momento se quiso tanto, se enamoró tanto de sí mismo que no podía despegarse de su propio reflejo. Entonces, cada vez que se quería despegar de su propio reflejo, cada vez que se alejaba del lago, veía que su reflejo se alejaba. Entonces, por lo tanto, él se quería tanto que no quería despegarse de su reflejo. Por lo tanto, él se quedaba constantemente viéndose. Por lo tanto, eso ocasionó su propia muerte. porque Eras las castigó por, pues por eso, haciéndose que se quiera tanto a sí mismo que no pudiera despegarse de su propio reflejo.
O sea, el vato no comía.
Se daba tanto atención, o sea, y se murió por eso. Eso, esa es la historia que yo tengo. Olvidé ciertos nombres, pero básicamente.
Sí, no, y yo le agregaría, para explicar el fenómeno del narcisismo, agregaría algunos detalles de la misma, del mismo mito, que son importantes si le damos una lectura profunda, porque parte de la historia es que, ya saben, esta costumbre que tenían los antiguos griegos de visitar al oráculo, en las historias sobre todo, de visitar al oráculo, que les adivinara su destino, su futuro. Y este, cuando Narciso nace, el oráculo predice que su propia imagen en el espejo va a ser la causa de su perdición.
Uf, ok.
Ok, entonces, ojo, aquí viene lo importante. La mamá de Narciso, aterrada por ese, por esa predicción del oráculo, decide esconderle todos los espejos a Narciso. Okay. Narciso crece sin ver nunca su imagen.
Allá,
ok.
Ok.
Insisto, el tema aquí es la mamá. Ok. La mamá, para evitar esa, que se cumpliera ese, ese pronóstico, okay, esa profecía, exacto, le esconde. Entonces, Narciso no sabía que era una persona muy bella, porque nunca se había visto en un espejo. Hay una historia paralela en el mito que tiene que ver con Eco, una ninfa.
Sí, y con la seducción, pues, y todo ese
pedo. Ah, ándale, sí. Bueno, no me voy a clavar mucho ahí para no alargarnos, porque nos vamos a estar aquí demasiado. Pero quise rescatar este detalle por la importancia de la mamá ahí.
Ok.
Ok, como bien dijiste tú, el tema, el mito de Narciso se retoma precisamente por Freud, para explicar un fenómeno de muchas personas que tienden a parecer enamoradas de sí mismo, ¿no? A no hacer ningún tipo de vínculo amoroso. En la mitología era con Eco, que solo repetía las palabras, pero son incapaces de crear vínculos afectivos con otras personas y el único vínculo afectivo al que son capaces es con ellos. Uh-huh. Pero hay un tema ahí con la mamá. Les dije hace rato, igual fuera de cámaras, que al final de cuentas nuestro primer amor es la mamá, ¿no? Uh-huh. Es quien primero que nadie nos enseña el lazo afectivo, nos enseña lo que es amar. Entonces, el fenómeno o la personalidad narcisista tiene mucho que ver con la incapacidad desde los primeros meses de vida de tener el amor. Los bebés, por definición, son autistas. ¿Okay?
A la verga.
Ah, okay. Está fuerte, man. Okay. Porque el autista es, no hay conciencia del entorno, del mundo exterior. Okay. O sea,
Sí, tiene, ajá, machín.
Por eso el término autista, de auto, ¿no? De uno mismo. Okay. ¿Okay? Entonces, para el bebé solo existe él. Y según lo poco que se puede entender en la psique de un bebé, pues hay una fusión ahí del bebé con la mamá. Para el bebé, él y su mamá son exactamente la misma cosa.
Ok.
A la, ¿okay?, madre. Entonces, si hay una mamá que no da esa calidad afectiva, pues ahí empieza a ver lo que se llama en psicología una herida narcisista. ¿Ya?
Ya.
Entonces empieza a haber un problema en cómo establecer lazos afectivos. El narcisista eso lo define. Entonces, bueno, más allá del mito y más allá de lo que se entiende como que el narcisista, es una persona que solo se quiere a sí mismo, yo diría, ni siquiera se quiere él mismo, no sabe querer.
Ok.
Se proyecta como una persona con una autoestima por los cielos.
Sí.
Pero en realidad no es así. En realidad el narcisista nunca está contento, nunca está feliz, porque no hay una...
No hay algo que lo llene.
De hecho,
efectivamente, no hay algo que lo llene.
De hecho, el personaje Narciso en la mitología era una persona sumamente atractiva, sumamente codiciada, pero no pelaba a nadie. Y una de las personas a las cuales no peló y lastimó mucho fue a Eco.
Ajá.
Y a Eco fue la persona que más lastimó y es por eso que terminó siendo castigado por Eras. Pero es eso, pues es justo eso. Es una persona tan atractiva, tan codiciada, que no tiene nada de relación afectiva con nadie y es por eso que termina lastimando a las personas.
O sea que un narcisista, por ejemplo, la definición así vagamente mía es de que pues se quiere un putero, pero...
No se quiere, te acabo de decir.
No, pues es que para allá voy.
Ah, okay.
Pero en realidad no se quiere.
Pues es que no se quiere. Es que todas sus acciones están definidas por el demostrarse a sí mismo y obviamente a los demás que es una chingonería andando. Ok, generalmente hay muchas personas narcisistas que, pues sí, sí son una fregonería. Hay mucho doctor narcisista, perdón.
Eso no es ningún secreto. De hecho, me dijo una amiga mía de mi generación que estudia medicina. Me dijo, es que los que entramos a medicina tenemos complejo de dioses. Que queremos salvar a los demás y queremos salvar a todos. Sí. Entonces, esto tiene mucho que ver con un narcisista, güey.
Sí, como... claro.
Ajá. Entonces, esa constante necesidad de demostrar que es un fregón, habla de un vacío. Pues no estoy nunca contento conmigo mismo, porque nunca me doy. Eso sí,
que
insisto, es
okay.
Suelen ser muy, muy eficientes en muchas. Hey, mujeres. Si quieren un buen rato en la cama, agárrense un narcisista. Suelen ser bien, bien chingones porque tienen que demostrar. Dejar, entonces, pues, te voy a dejar bien claro, morra, que
soy una verga.
Y pues viceversa, ¿no? Las mujeres narcisistas pues también suelen entonces, ser.
Lo voy a notar.
Estás confirmando, Felipe, que los mejores en la cama, o no tener los mejores, pero alguien muy bien en la cama. Puede ser una persona narcisista.
Es muy común. Obviamente, pues intervienen muchos otros factores.
Claro,
pero es algo muy común.
Ok.
Porque precisamente, ¿no? Necesitan demostrar que son mejores que los demás. En todo, ¿no? Los médicos, yo soy el médico más chingón del mundo. Los pilotos, hay mucho piloto narcisista también.
Claro,
abogados
se dan mucho.
Abogados, más o menos. Pero son más bien esas profesiones donde se les alaba mucho, donde eso, buscan el reflector, buscan el aplauso todo el tiempo. Suelen encontrar o buscar por lo menos parejas que los admiren, ¿no? Que les aplaudan todo, que les celebren.
Yo sí, la neta, aceptándolo, y ya te lo dije fuera de cámaras, pero yo sí siempre he sentido que sí tengo rasgos y ciertas cosas narcisistas.
Uh-huh.
La neta, o sea, yo sí siento que... Digo, puede ser que todo el mundo, ¿no? Puede ser que desde cierto punto, pero la verdad es que yo sí te llegué a preguntarte que crees que soy una persona narcisista, porque a veces que sí pienso que... Tal vez que a veces quiero demostrar que soy mejor que otras personas en otras cosas, uh-huh, o querer mejor apuntar otras cosas. Entonces ya me lo dijiste, que sí tengo ciertos puntos narcisistas, que la neta lo acepto, o sea, la neta no lo niego absolutamente nada.
No, y bueno, también está esa otra perspectiva de que hay cierto grado narcisista que es sano y que es deseable, ¿no? Porque la vanidad simplemente, ¿no? El tener cierta manera de sentirte fregón y te hace ser más competitivo y te hace buscar... mejorarte, ¿no? Ser una mejor persona.
Y por ejemplo, eso que dijiste ahorita de los doctores, o sea, todavía ellos que aparte ya traen la idea de que yo salvo gente y la verga, todavía que, por ejemplo, sí, o sea, sí lo hacen, pues realmente es lo que hacen. Unos, sí, ¿no? Otros son malos.
Sí.
Pero que ya la gente se lo esté diciendo a cada rato, pues yo sí he escuchado mucho de que, ay, doctor, muchas gracias y la madre es el mejor. O sea, me imagino que constantemente el que es bueno le dicen eso a cada rato y esa madre pues todavía te sube y te sube y te sube un chingo.
Esa duración.
O a los que son cirujanos plásticos.
Güey, o influencers.
También.
O hay gente así, ajá, que está en redes sociales, es los principales narcisistas, es lo que estábamos hablando desde antes. Sí. O sea, mucha gente busca atención en redes sociales y ojo, nosotros no somos la excepción. Probablemente aquí estamos por ciertas cosas y estamos buscando cierta atención. Pueden ser.
Yo no estoy aquí por el dinero, güey.
Ah, no, sí, yo también.
A ver, pero ahí hay dos cosas, ¿no? Primero, lo que comentabas tú sobre los doctores y eso, yo te diría. Lo que pasa es que primero fue el narcisismo. Primero, o sea, la persona con esa tendencia le acomoda mucho esa profesión porque precisamente ahí está lo que dices tú después, ¿no? Ahí están los reflectores, ahí está el aplauso, ahí está la admiración, el trato casi divino, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, pues sí hay que aclarar, una cosa es... Así como hice la aclaración con lo de la ansiedad en el episodio pasado, una cosa es la personalidad narcisista y otra cosa es tener ciertos rasgos narcisistas, ¿no? La personalidad narcisista, pues es un... Yo, por ejemplo, en terapia, un verdadero narciso...
¿No te ha tocado?
Me tocan, sí, claro, pero el pronóstico es...
1 de 5.
Malo para terapia. ¿Por qué? Porque algo muy importante en terapia es tener una capacidad de autocrítica. ¿No?
Y ellos no se autocritican, ¿va?
No, güey. O sea, se les desmadra el sistema, güey.
Se caen, se derrumban.
Se derrumban.
Es lo que te dije que muchas personas, una vez en un episodio te dije que creo que muchas personas narcisistas... lo que dijimos de los dependientes emocionales, muchos dependientes emocionales es normal que busquen muchas personas opresoras y narcisistas, porque son personas que buscan dependientes emocionales, porque perfectamente saben que pueden hacer sentir culpable de sus propios errores a otra persona. Entonces, ese mismo factor les ayuda a su ego constante, pues de que no, eso es tu culpa, el que yo haya sido infiel es tu culpa. Y te voy a decir por qué. Y convencen al dependiente emocional de que fue su culpa. Entonces su ego se le levanta más y es un...
Sí, es un rollo bien complejo eso que mencionas, porque efectivamente, como ya lo expliqué, el tema afectivo al narcisista no se le da, no tiene esa capacidad, ¿no?
Esa responsabilidad afectiva, como le dicen.
Ajá, no la tiene, no la tiene, ¿no?
Empatía tampoco tiene, pura madre, ¿verdad?
No, tampoco.
Pueden ser unos súper simuladores de empatía. Puedes encontrarte un narciso que parezca.
Te haga creer.
Que ufa, no, este güey se preocupa mucho. Pero es por un... Es una falsa empatía. Es realmente el motivo es quiero aparentar ser muy empático, ¿no? Te digo, pueden ser unos simuladores, pero mande.
O sea, eso de ser súper empático, ¿por qué lo harían?
A lo que yo pienso es que porque los narcisistas buscan que alguien depende emocionalmente de ellos, porque necesitan esa admiración constante. Entonces, a la hora de tú ser narcisista, tú le haces entender a la otra persona que no es nada sin ti. Entonces esa persona busca esa necesidad de estar contigo porque no se siente completo sin estar contigo.
Y para allá iba, ahorita que les decía, es que hay mucha complejidad en ese asunto. No tiene capacidad afectiva, ¿no? Sin embargo, me pueden decir, y con mucha razón, hay muchos narcisistas que tienen sus parejas y que duran y que les funcionan las relaciones. Sí, pues, mi nana para mi tata.
Totalmente.
dime quién no tiene sus issues de cualquier tipo y sin embargo encuentra algo que le embone, ¿no? Entonces, generalmente las relaciones funcionales de los narcisistas tienen ese patrón, ¿no? De conducta que es el narcisista con la adoradora.
Ya, exactamente.
Es alguien que necesita depender emocionalmente del otro y el otro que lo estén alabando y
bien. Por lo tanto, también es dependiente emocionalmente.
Por supuestísimo.
Totalmente. O sea que puede haber relaciones con un narcisista, cualquiera de las dos personas en la pareja, pero que sean relaciones bien pasadas de verga. O sea, que digas tú que pues realmente sí se quieren un chingo el uno al otro. No sé, pues es como que sí hacen un match cabrón, pues.
Sí, pero te encuentras cada cuadro, güey. O sea, dices, funciona porque pues tienen mucho tiempo y son bien productivos y crecen, realmente crecen en lo profesional, individual y todo. Pero si ves un poquito ya por dentro, lo íntimo,
la interacción.
Uy, cabrón, se aventan unas peleas que excúsome decirte. Mucha infidelidad. Suele ser muy infiel el narcisista. Pues porque le vale madre.
Pues busca esa atención.
Le vale madre herir a la pareja, ¿no? Uno, okay. ¿Por qué se detiene de ser infiel? Pues para no hacerle daño a tu pareja, porque la quieres un chingo. Y el narciso, eso para nada le va a preocupar. No, un verdadero narciso no le va a preocupar el que... Le va a preocupar que lo cachen.
Claro, uh-huh. Las consecuencias de sus acciones.
Realmente el güey no es empático y le vale ver.
Y la consecuencia siempre en torno a su imagen, ¿no?
Totalmente.
No quiero que me cachen, no porque le va a doler. Quiero que me cachen porque luego yo quedo como alguien malo. Ay, y el narciso no puede verse como alguien malo, ¿no?
Sí, y es muy común que esos vatos o mujeres, pero pueden ser muy infieles, pero no pueden soportar una infidelidad.
No.
Okay. Es imposible que puedan soportar una infidelidad.
Y por ejemplo... Ahorita nos estabas diciendo...
Perdón, nada más para complementar. Dale. Esa parte es importante. Eso es muy cierto. No pueden soportar una infidelidad y tiene que ver con lo que expliqué yo al principio sobre ellos vienen sintiendo el rechazo afectivo desde la mamá, güey, ¿no? Entonces, estoy generalizando mucho. No siempre el narciso viene de ahí, pero la mayoría de los casos viene por una herida narcisista que es... No me quiso la persona más importante para mí. Entonces, volver, reeditar ese dolor es insoportable, pues. Okay. En una pareja otra vez me traiciona a la chica. Lo evitan constantemente. Perdón, te interrumpí. Decir.
Te iba a preguntar. De hecho, era justo eso. Nos estabas diciendo que una de las razones principales por las cuales las personas pueden llegar a hacerse narcisistas es esta del vínculo que se rompió con la mamá desde morritos.
Okay.
Pero... Por ejemplo, ¿qué otra razón hay, así como que de las más comunes, sin tocar esa, por las cuales una persona se puede llegar a ser narcisista? O sea, que no necesariamente haya sido desde que nació, pues, sino que se haya ido formando, no sé si te haya tocado.
Sí, mira, por ejemplo, hay mucho, y eso se dio mucho. Siento que en estas nuevas generaciones, estoy hablando de los niños...
2000 quizás, para arriba.
Un poquito menos, quizá de que tienen ahorita de 10 años para abajo, ya veo una tendencia a revertir ese, digámosle, error que se hizo mucho en la crianza, que se puso de moda, ¿no? Hasta su nombre le pusieron el síndrome del tirano, el niño que gobierna en su casa y gobierna por donde va, ¿no? Es ese niño al que se le concedió todo. Donde te pongo, lo que tú quieras, sí, y primero berrinchito, ya, mijito, y te lo doy y todo. Esos suelen ser muy narcisos.
Claro.
Y eso se hace, esa madre se hace inconscientemente, ¿no? Porque así te están haciendo.
Y los papás, claro. Y los papás con una buena intención, ¿sabes? Sí, hay que darle todo lo que me dieron, pero estás creando un pinche monstruo.
O sea, ellos en su pinche mente no les pasa de que estoy creando un pinche morro.
Un morro caprichoso, egocéntrico, que le dan todo lo que quiere.
El primer error que cometemos los papás es pensar, o sea, que mi estrategia parental sea basado en mí, o sea, basado en mi experiencia. Yo le voy a dar lo que... Pero todos lo cometemos, por supuesto, no lo podemos evitar, ¿no? Pero sí, de entrada eso de yo le voy a dar lo que no me dieron a mí o mi hijo no va a sufrir lo que yo sufrí o todo eso.
Eso pienso yo ahorita.
No,
quiero dejar de pensar, ¿no?
Pero no, es que te tienes que dar cuenta de que lo que te hizo es por lo que pasaste, güey. O sea, tu hijo no va a llegar a pensar como tú piensas si no pasa por lo que tú pasaste.
Uh-huh.
O le regalas todo lo que a ti no te regalaron, pues.
Sí, va a ser un mal
criado. Pero pues, como digo, hablo desde una perspectiva muy joven. Obviamente, cuando esté grande, voy a querer darle, si tengo la posibilidad, la oportunidad, le voy a querer todo lo que no me pudieron dar, pues. Y que también puede estar. Que está mal, pues, a cierto punto. Como tú dices, la recalidad es mal.
La neta, yo pienso en eso, güey.
Y sí, está cabrón.
Es que todo, es lo que te digo, no los podemos evitar. Todos lo hacemos. Por eso siempre decimos que los hijos somos depositarios de los traumas, de los issues de los papás.
Sí.
Esa madre pasa. E insisto, también lo dije en el episodio pasado, reeditamos y reeditamos lo que aprendimos en la infancia, pues claro que influye.
¿Qué opinas de la frase Tiempos difíciles forjan hombres fuertes. Hombres fuertes forjan buenos tiempos. Buenos tiempos forjan hombres débiles. Y hombres débiles forjan tiempos difíciles.
Madre, pinche frase más larga. A ver.
O sea, déjame la pienso bien.
Hombres fuertes. No, no. Tiempos difíciles forjan hombres fuertes.
Generalmente sí.
Hombres fuertes forjan buenos tiempos. Porque saben los tiempos difíciles.
Claro.
Los buenos tiempos forjan hombres débiles. Como lo es nuestras pinches generaciones tan llenos de pinches morros que se quejan de todo.
La para generación
todo.
Cristal, nada,
aguanta pues, mi madre. Sí. Por lo tanto, hombres débiles forjan malos tiempos y tiempos difíciles. Sí. La verdad es que yo estoy muy de acuerdo con eso. Porque
¿y de ahí qué sigue?
Pues los malos tiempos y se vuelve a repetir el ciclo. Buenos hombres débiles forjan tiempos difíciles, tiempos difíciles forjan hombres fuertes y se vuelve a repetir el ciclo constantemente. Pues.
O sea que, por ejemplo, es una pregunta que sí se puede contestar, ¿no? Pero ahorita se puede decir de que hay personas débiles, porque la neta, quieras o no, güey, yo sí lo voy a mencionar. Hay muchas personas que se ofenden por cualquier pendejada.
Viejo, ahorita estamos en la generación, en los tiempos más fáciles del mundo. O sea, ahorita estamos en unos tiempos en los que todo lo tenemos tan fácil y tan a la mano, que es muy fácil quejarnos de todo, porque todo lo tenemos tan fácil. No tenemos de nada de qué quejarnos, güey.
No.
Hablo desde unas personas que tienen acceso a internet, privilegios y
mamá. Sí, porque luego van a tirar.
Sí, de acá, pero tú no sabes. Me vale ver. O sea, estamos hablando de la mayoría o de la, no sé si mayoría, pero una gran generalidad. Tenemos todo bien fácil y por lo tanto, por lo que tenemos algo tan fácil, se nos hace tan fácil quejarnos de las cosas porque no sabemos realmente el valor de lo que conlleva hacer los tiempos difíciles.
Y o sea, mi punto era ese de que ahorita estamos en esa etapa nosotros. Pero ya hubo una etapa en el tiempo pasado, tal vez no así de como estamos nosotros, pero de que las cosas eran bien peladas para las personas de antes, ¿no? ¿O no? Digo, no te sé responder porque no viví antes, pero pues como es un ciclo, esa madre siempre se va repitiendo y no pienso que sea la primera vez en la que se pueda decir que todos lo tenemos a la mano, pues.
Digo, es una frase, ¿no? Pero digo, a mí se me hace que tiene sentido.
Sí,
sí tiene. Y si revisamos la historia.
Sí, exactamente. Por eso más que nada lo digo. Pues.
Sí,
más
que nada por eso. Sí, hay mucho de razón en ello. Ahora, eso es generalizando. Yo soy muy enemigo de las generalizaciones.
Sí, es cierto.
Yo veo individuos en mi consultorio, ¿no? Pero yo creo que sí, en general tienes mucha razón. Ahorita todo es fácil, a todo hay acceso. Tenemos una vida muy cómoda. Ajá. Yo creo que sí vale el preguntarse, bueno, ¿y por qué se quejan? ¿Por qué se quejan? Hay que empezar a responder esa pregunta. Y como les digo, yo siento que ya veo una tendencia en las más pequeñas generaciones, bueno, los papás de las más nuevas generaciones, a revertir ya esa... ya entendieron, lo que tú dices, que no está bien facilitarles todo.
Qué bueno. Güey.
Y ya lo entendieron porque ya lo vivieron.
Claro, porque están viendo
que no funciona
la clase de monstruos que crearon.
Que no funciona, güey.
O sea, ahorita nosotros ya estamos conscientes de lo que se crea.
Porque lo vimos.
Porque ya lo estamos viendo. Y ya cuando a nosotros nos llega a tocar, vamos a ser las personas que estás diciendo. Bueno, chance, ¿no?
¿Quién sabe?
Chance, ¿no? Pero sabe, se pudo... Sí. Si estudiamos en el ciclo, se puede decir que nosotros trataríamos de mínimo bajarle a esa madre.
Sí, yo creo que ya tú vas a tener, tú por más que dices, como lo decías hace rato, yo sí quiero darle a mi hijo todo lo que yo no tuve, ¿no? Sí, porque esa es una naturaleza individual, pero creo que sí vas a tener el suficiente criterio para decir, bueno, pues no me puedo pasar de lanza. Uh-huh.
De que o sea, chingue también.
Pues, exacto.
Sí. Eso sí lo pienso también.
Pues. Por supuesto.
Gánatelo, que lo piensas. Gánatelo.
Eso hubo un lapso que se perdió, ¿no? El gánatelo.
Sí. No, de hecho, en nuestra generación, los millennials y la generación Z, se dio mucho que, por ejemplo, hacían concursos, carreras y lo que sea, y le daban medallas hasta el último lugar. No, es que es medalla por participar. Entonces lo que creo es que creo ese tipo de pendejadas de comportamientos, una generación de personas que se creen merecedoras de todo y ganadoras de todo porque realmente les hicieron sentir como que todos se merecen un premio cuando realmente el que se merece el premio es el que ganó. Pero sí, como ese tipo de cositas se hace sentir que no, para que no se sienta mal el niño, para que piense que todo es para divertirse, cuando a veces es necesario, en mi lugar pienso yo, generar esa, inculcar esa competitividad.
Porque si no, ¿qué chiste?
Pues sí, y como todo, primero se ve en micro y luego se ve a lo grande, ¿no? En lo macro. Y ahí estamos viendo todos los grandes temas ahorita de diversidad, de esto y de lo otro, tienen que ver con eso, ¿no? El famoso caso de la atleta olímpica, aquella que le super aplaudieron porque decidió ya no seguir compitiendo y es que se merece todas las medallas. Pale, espérate. No, o sea, qué bueno que decidió que su salud mental primero, la chingada, bien por ella, pero se merece todas las medallas y bravo. No. Pues iba a una pinche competencia.
Te lo tienes que ganar.
Te lo tienes que ganar. Sí. Ahí estás dejando a todas las personas que le pudieron haber chingado un putero. Sí. Porque toda la gente que va a esas competencias, toda su perra vida es entrenar.
Es su vida.
Y ahí estás mandando la verga a todas esas personas.
A mí me atacaron mucho por opinar eso. Pero tú, como psicólogo, la salud mental, qué bueno que se esté... Que se esté promoviendo. A ver, eso de hecho ya cada vez más la gente, las nuevas generaciones cada vez traen más claro la importancia de la salud mental. Cada vez la gente va más a terapia, cada vez la gente entiende más que eso es importante. Pero eso no tiene nada que ver con la competitividad. Totalmente. Al contrario, para mí es un contrasentido el aplaudir una actitud perdedora.
Sí. Totalmente.
Ok. Insisto, la parte donde ella decide darle prioridad a su salud mental, claro que sí es chingón, que sí es digna de aplauso, que sí es digna de reconocimiento.
Hay una brecha.
Pero no confundan con el tema deportivo.
Felicidades.
Ahí están y ahí tienen que estar los que sí aguantan esa presión, los que sí le chingaron, los que... Sí, ella era la mejor atleta en su... Pero parte de la competencia es la presión mental. Claro. No puedo con ella, entonces no tienes nada que hacer ahí,
morro. Felicidades.
Felicidades, Alex. Vete a terapia. Pero déjale tu lugar a quien sí.
Y darle crédito a las personas que sí tratan de aguantar.
Es disciplina.
Simplemente, es disciplina. O sea, yo pienso que ahí, en este aspecto de todo ese pedo de los géneros, no entra en la disciplina, no, porque disciplina es disciplina.
Es que es lo mismo, es lo mismo. Es... Traduce esto a lo que estábamos hablando ahorita de la crianza a un niño. Hey, qué bueno que hayas completado. Se te aplaude el esfuerzo y todo, pero tú necesitas demostrar más, güey. Chingale.
Exacto. No ganaste nada.
Wey. Es que es eso, güey. Siendo que nuestras generaciones, bueno, sí, nuestra generación y así, siendo que se creen merecedoras de todo. Uh-huh. De todo, güey. Es que yo soy una persona que quiero una persona así, 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 así. Bueno, ¿y tú qué tienes que dar de vuelta? Pues a mí no, o sea, perdóname, pero tú como persona vales verga. Si tú no tienes nada que aportar a la persona, o sea, si tú quieres exigir a una persona así, 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 mínimo tienes que aportar ese tipo de cosas o algo parecido o la misma cantidad de cosas. Pero qué mamada que te vengas aquí a creer merecedor o merecedora de todo cuando tú no eres capaz de aportar absolutamente nada. Uh-huh. Eso es lo más cabrón. Y tú crees que, ahorita que hablamos de narcisismo, ¿crees que es necesario actitudes narcisistas para las personas? O sea, para sentir, para, como tú dices, pues cierto que si ciertas actitudes narcisistas te hacen sentir más competitivo, más tipo, ¿crees que es necesario tener ciertos rasgos narcisistas o de plano dices no?
Yo no pondría necesario, yo pondría como deseable.
Deseable.
Deseable. Ojo, y esto es algo que también trabajo mucho en terapia. El paciente siempre tiene que distinguir, esto es algo básico, tiene que saber distinguir lo que es una necesidad, lo que es un deseo y lo que es un capricho. ¿Ok?
Necesidad, deseo, capricho. Necesidad, deseo, capricho.
Sí. La necesidad es aquello con lo cual tú no puedes vivir
sin.
Sí. Ajá.
Tú no puedes estar bien.
Tú no puedes tener una vida saludable sin ello. ¿Ok? Deseo es algo que tú quieres, que genuinamente te nace y que quieres tener y que es válido querer, ¿no? Pero que sin él puedes hacer tu vida. Y el capricho es algo que realmente ni quieres, pero se te puso que quieres.
Ni necesitas, ni quieres.
No, probar. Que generalmente es para chingar a un tercero.
Okay. Y por ejemplo, okay, el capricho no puede hacer un deseo que sabes, o bueno, dices tú que lo quieres. Y o sea, ahí entra lo que tú dijiste, que el deseo, sabes que puedes vivir sin él. Pero ahí el capricho es de que tú piensas que no puedes vivir sin él y es tu pinche capricho, pues vaya.
¿Cuál es la diferencia? ¿Para qué lo quieres?
Ah.
¿Para qué quieres lo que quieres, no? Lo quieres porque eso te va a hacer sentir mejor, porque eso te
va a ayudar.
Te va a ayudar, te va a dar una tranquilidad, te va... Esto, ese es un deseo. Un capricho, ¿para qué quieres? Porque... Es que el otro cabrón lo tenía y me da mucha envidia. Es que... sí, son, siempre los caprichos tienen que ver con terceras personas, con alguien más, con ¿no? Alguien más.
Con egocentrismo, ¿no? Tiene que ver.
No necesariamente. Tiene que ver con envidia, tiene que ver con... Sí, puede ser con egocentrismo, pero tiene más que ver con el... Con inseguridad. Con inseguridad. Okay. Porque necesito demostrar
algo.
Con
vacío. Mi
capricho, ándale. Así es.
En el vacío. Ajá. Ok. Ok, porque entonces no es una necesidad, pero es una aspiración, ciertas actitudes narcisistas.
Entonces ciertas actitudes ciertas. Narcisistas son...
Aspirables.
Son deseables.
Son deseables.
Ajá. Deseables. Pero quizás no necesarias, ¿no? Y vuelvo al punto original, ¿no? Ya para, si quieren cerrar el tema, uh-huh. No hay que confundir el tener ciertas actitudes narcisistas con una personalidad narcisista, que eso ya está más cañón.
Sí,
sí, efectivamente tenemos que saber esa diferencia.
¿Es algo que te pregunté? O sea, te pregunté justo antes fuera de cámara si consideras que yo soy una persona narcisista o razonable. Y tú me dijiste, creo que tienes ciertos rasgos narcisistas, pero no creo que tengas una personalidad 100% narcisista.
Así es.
Entonces, sí.
Y por ejemplo... ¿Crees que empezando a tener rasgos narcisistas puedas llegar a tener una personalidad narcisista? ¿O de qué depende? ¿De qué depende tener los rasgos al traspaso de tener una personalidad? O sea, ¿cómo puedes caer en tener una personalidad?
Ahí sí hay una diferencia muy grande en lo que explicaba en el episodio anterior con la ansiedad. La ansiedad. El trastorno de ansiedad es un padecimiento, una patología que se puede desarrollar en cualquier momento de la vida. El narcisismo no, el narcisismo es algo que tú vas, por eso hablo no de un trastorno narcisista, sino de una personalidad narcisista. Es algo que tú fuiste construyendo desde tus primeros años de vida, la adolescencia, y se te quedó asentada esa personalidad. Tú así funcionas y no puedes evitar funcionar así.
Ok.
Es lo que conoces.
Simón.
O sea, el verdadero trastorno narcisista no tiene remedio.
No tiene remedio.
Eso
te voy a decir, o sea, una persona narcisista de nacimiento o de chiquito no tiene cura.
No tiene cura.
O sea, que realmente...
Por ponerlo en ciertos términos.
Pues realmente
Es como otras características. El psicópata no tiene cura, el esquizofrénico, lo único que se puede hacer ahí
estar consciente de ello.
Estar consciente y trabajar las herramientas para que sea lo más funcional y productivo posible. Claro. ¿No?
Pero tiene que estar consciente de que tiene un problema.
A la madre, no sé, que no tenía cura esa cosa. O sea, que no cura, ¿no? Porque no es una enfermedad.
Sí, no es una personalidad. Entonces, como personalidad. Fuerte. O sea, si tú tienes una personalidad de cierta manera, tú no. ¿Cambias? No es sí. Quito el sí, no es condicional. Es tú tienes una personalidad ya bien estructurada, tú tienes la tuya, yo tengo la mía. Eso ya no va a cambiar.
Claro.
Eso ya no va a cambiar. La personalidad se termina de estructurar alrededor de los 18, 20 años.
Igualista.
Después de eso ya. Eso ya no va a cambiar. Puedes modificar actitudes, puedes modificar
¡Huevo, loco! Es que te acuerdas de la vez que hicimos el podcast de ¿crees que las personas pueden cambiar? Yo siempre dije que yo no creo que las personas puedan cambiar. Yo siempre dije que las personas pueden evolucionar y cambiar sus actitudes y crecer, pero no creo que puedan cambiar.
¿Y a qué te refieres con evolucionar?
evolucionar desde cuenta el entender que ciertas actitudes tuyas tal vez están mal o que creas que se puedan mejorar, pero en mi concepto es controlarlas. ¿Sabes? Como les dije, el estar consciente de estar mal y tú tratar de controlarlas, pero que se te quiten el 100%, lo veo muy difícil.
Bueno, es que sí, yo entiendo por evolución algo muy distinto, ¿no? Es el cambio, la evolución.
Okay, okay.
Pero bueno, esta otra parte ahí sí estoy más de acuerdo.
Okay.
El controlar, sí. Eso sí se puede. Y en ese sentido pueden venir cambios.
Claro.
La personalidad no va a cambiar.
Exacto.
No va a cambiar.
Okay.
Yo uso mucho eso también en terapia, ¿no? Cuando pues se puede tener cierta incertidumbre, cierta ansiedad de o angustia de sentir. A ver, y si en terapia luego me cambia ciertas cosas que no quiero cambiar, ¿no? Que hay, sí, cosas que me gustan de mí. Espérame. Por ejemplo, para explicarme mejor, una persona que tiene problemas porque es demasiado buena. Conocemos todos a ese tipo de gente, ¿no?
Por debajo de la mesa, padre.
Diga tu madre.
Bueno, hey,
aquí maté dos pájaros de tiro y allá no sé cuándo.
No quiero entrar en trauma.
Bueno,
aquí.
Entonces, uno dice, bueno, no. Esa parte, yo sí quiero ser bueno, ¿no? No quiero dejar de ser bueno, pero tampoco no me quiero pasar de lanza que todos me agarren de su pendejo, ¿no? Ok. Entonces, no va a pasar, porque tu estructura, tu personalidad es una persona buena. Tú traes valores que ya no van a cambiar. Tú traes estigmas morales que ahí se van a quedar. Lo único que vas a hacer es controlar, como dijiste tú.
¿Qué tan bueno eres?
¿Y con quién?
¿Y con quién?
¿Y en qué circunstancias?
Ser más selectivo.
Exactamente, ser más selectivo. Como yo ya sé que soy una persona muy buena, no me voy a juntar con hijos de la chingada que me traten.
Que se van a aprovechar de mí.
Y voy a elegir con quién ser bueno y con quién se lo merece y con quién no.
Claro. Y por ejemplo, si soy una persona, no me refiero a mí, ¿no? Si hay una persona buena y esa persona buena dice que ya me hicieron un chingo de daño, hay mucha gente mierda en el mundo, me voy a hacer una persona mala. Y ponle que esa persona se hace bien culera. Pero realmente, y en el fondo de, no sé si
no
corazón
ser feliz
o su mente,
no va a,
no va a estar a gusto consigo misma,
no,
nunca en la perra vida.
Es lo que platicamos con Jimena, no, cuando platicamos este tema de si podemos cambiar o no. Es lo que tú dijiste, es que yo sí cambié. Y luego te dijimos, es que no cambiaste. Simplemente eres una persona buena que te hiciste mal una temporada, pero porque tú decidiste ser mala, pero al final de cuentas, ahorita te diste cuenta que no te sentías a gusto con ello y decidiste volver a ser buena, entre comillas, ¿no? Porque a mí me pasó en prepa, pues, de que a mí me pasó mucho que lo mismo, que sentí que me mandaban a la verga por ser muy bueno a la verga, y luego dije, no, pues voy a ser malo. Me convertí en una persona muy indiferente, la chingada, pero yo en el fondo nunca me sentí cómodo conmigo mismo.
Claro,
siempre
claro.
Dije, es que este no soy yo, güey. O claro, sea, yo sí quiero abrazar, yo sí quiero hacer esto, pero yo por decisión estoy siendo esto, pero no me siento yo mismo.
Controlaste tu bondad hacia el otro extremo, pero sí, exactamente. Por eso dije, no va a ser feliz, porque tú dijiste, este no soy yo. Vas a estar en contra de tu propia personalidad.
De tus impulsos, güey.
Entonces no te va a funcionar, güey.
Exactamente.
¡Todo tiene sentido!
Me siento
a la verga.
Me siento muy bien porque sí tenía muy pensamiento muy relacionado a eso, pues. Y ahora como que sí lo estoy confirmando un poquito más. Pero bueno, qué interesante.
Estuvo muy interesante, pero...
¿Qué?
Ya va casi una horita.
Pues. ¡Mamón!
Sí, ¿en serio? Te lo juro por... Te lo juro.
¡Mamón! Por
ahí. Ahora hasta ahí.
Voy a ver cuánto tiempo voy de grabación.
Bueno, wey, yo voy a aprovechar para...
Sí, date.
Dale, Alexa, reanuda música.
Ya nos acabamos.
Pues 50 minutos, hay más o nada, dale.
Ahí roja, por si gusta. O son muy fresas para tomar roja.
Hombre, la roja también, mientras no sea.
No mames, güey, yo pensaba pasar al siguiente tema ahorita, ya una hora.
Sí, güey, sí, a mí también. Yo pensé que...
¡Qué chingón! Ese es lo bonito del podcast, güey, que es un tema súper guisa. A mí lo que me gusta mucho de este formato es que me permite ver mi crecimiento o mi decrecimiento, ¿sabes? O sea, como que lo veo y de que digo, a veces veo episodios pasados y digo, ¡qué cringe! ¡Qué tic me doy! Porque, ¡no mames! Y a veces que digo, ¡qué chingón! ¡Qué chingón!
sea, como que lo vas viendo tu proceso, ¿sabes? Está interesante. Y también la gente lo va viendo. Hay gente que también te escribe como me ha escrito, así como que me da mucho gusto ver tus episodios, que lo sigan haciendo, te ves bien diferente, te siento bien distinto, has crecido en este aspecto, te siento más maduro en este aspecto. Es como que, verga, qué chingón que hay personas que lo puedan notar y te sirve también.
Claro, claro.
¿Listo?
Yes.
Vamos a despedir el episodio.
No, me voy a dar pecho que si me voy.
Probablemente. No creo. Alexa, pausa.
3, 2, 1. Volvemos, papá, ya después de la pausa.
De la pípila.
Pues ya hablamos mucho de narcisismo. Este episodio se extendió muchísimo más de lo que pensamos.
Él lo dijo desde un principio. Vamos a hablar del narcisismo y ahí nos quedamos.
Y yo tenía en el driveway tema narcisismo.
Preparadito
y todo el pedo. Con preguntas y toda la onda, pero la verdad es que me gustó más así porque se ve mucho más natural y con preguntas que generalmente me nacieron.
Y mira, si el tiempo se fue en vergüenza, fue porque estuvo buena la plática.
Es porque nos gustó.
A nosotros.
Y es lo que importa. Para terminar el episodio, vamos a terminar con
una pregunta.
Una preguntilla.
Especialmente para psicólogo Felipe.
¿Sí? Filipón. ¿Sí? A ver qué pega.
Y pues ahí va la pregunta. La pregunta que te tenemos es, ¿cuándo y por qué ir a terapia? ¿Cuándo es necesario? Pues vaya.
¿Por qué consideras o por qué recomiendas ir a terapia? ¿O cuándo recomiendas ir a terapia?
¿Cuándo ir a terapia? Ya. Sí, se habla mucho de eso, ¿no? Cada vez, lo dije hace rato, cada vez existe más la conciencia de que se debe ir a terapia, de que la salud mental es igual de importante que la salud física. Entonces,
más incluso.
Pues eso va mejorando. Pero hay mucha gente que genuinamente dice, pues no quiero. O sea, lo veo mucho en pacientes que están en una relación y sienten tan cabrón que les está sirviendo la terapia, que es que soy otro, ¿no? Y le estoy chingue chingue a mi novio, a mi novia, que vaya él también. O sea, le hace mucha falta.
Okay.
Pero él no quiere.
Okay.
Bueno, pues el primer requisito es ese. El primer requisito es ¿quieres? Tener un deseo genuino de cambiar, ¿no?
Uf.
Okay. O sea, el reconocer genuinamente que hay algo en mí que no está del todo bien. Y lo quisiera cambiar. Uh-huh. ¿Ok?
¿Crees que muchas personas, perdón por interrumpir, sí, crees que muchas personas van al psicólogo con el pensamiento de que tú eres la solución de sus problemas?
Sí.
Eso, como tú dices, está mal porque tú tienes que estar consciente de qué problema tienes tú y tú tener la capacidad consciente de quiero y yo soy la solución.
Sí.
O sea,
y no nomás contigo, ¿no? Pues con cualquier.
No, sí, o sea, me refiero por psicólogos.
O sea, las personas piensan que el psicólogo les va a responder la vida, la verga.
Totalmente.
Cuando no es así.
Mira, justo ahorita que lo dices así, me vino a la mente un paciente que tuve hoy, precisamente, obviamente sin decir marcas.
Claro, claro.
Pero...
Me puse tripe ahí.
Soy yo.
No. No, lo que pasa es que fue una sesión especialmente emotiva porque es un chavo que llegó conmigo en depresión.
Okay.
Y le llevó su proceso y
le chingó
y problemas ahí familiares, los papás separados, ya sabes, ¿no? Uh-huh. Pero justo en la sesión de hoy, a pesar de que el tema depresivo ya lo dejó hace tiempo, ahorita trae otros rollos, le cayó el 20 acá, porque una cosa es que te caiga el 20 acá y otra cosa es que lo sientas, ¿no?
Ok.
Ok. Y eso tiene su nombre, ¿no? En la técnica terapéutica, se habla de un insight racional y un insight verdadero, cuando realmente bestia, me cayó el 20, cabrón. Eso es. Bueno, hoy pasó una de esas con este paciente que decía, pues su papá le achaca mucho su propia depresión, ¿no? Su propio sentimiento de soledad, su propio sentimiento. Lo hace sentir mal, ¿no? Cuando pues pasa una temporada con su mamá, una temporada con su papá. Entonces, cuando regresa con la mamá, El papá se agüita.
Ok. Lo hace sentir culpable.
Y. Y me decía, pues es que no puedo evitar que me duela, me dice, no puedo evitar que me pese, o sea, no puedo, por más que entiendo, no puedo evitar, porque pues yo ya pasé por ahí y me duele ver lo que está jodido, que está en depresión, que está... Sí, le dije, tú ya pasaste por ahí, pero ahí hay una gran diferencia entre tú y tu papá. Tú no hiciste responsable a nadie, güey, de tu...
Tú no tienes que pasar por el proceso de tu jefe, ¿no?
Tú no hiciste responsable a nadie de tu depresión. Tú viniste a terapia, tú te hiciste cargo, tú te pusiste a chambear semana tras semana, venir aquí, que te cayeran 20 y todo el rollo. Tu papá sí te está haciendo responsable a ti.
Echa la culpa.
Y ahí le vino, ey, sí es cierto. Yo me agüitaba, me dice, porque pues yo estaba deprimido y nadie me decía nada. Yo pensé que les valía madre. Y ahora digo, qué bueno que les valió madre, porque eso hizo que yo...
Agarré el rollo.
Cada quien se hace cargo de lo suyo. Le cayó el 20. Entonces, ese es el rollo en terapia. Uno va a chambear. Y yo se lo dije tal cual. Yo no me voy a achacar tu mérito. Yo, claro que te ayudé, claro que
me asigno, parte mi,
fui, fui parte de... Pero el trabajo lo hiciste tú, güey.
Claro, el que hayas venido, fue tu disposición.
Es como lo dijimos de la dieta, pues. A ti cuando vas con el nutriólogo te dan la dieta, pero el que va a hacer la chamba es la persona, pues.
Tal cual, sí, hay mucha similitud entre la práctica nutricia y la práctica psicológica. Es cierto, es muy cierto eso que dices. Tal cual, pues si yo te doy la dieta, yo te digo esto, tienes que hacer y todo. Ya que tú lo hagas, es tu rol.
O que tenga la disposición de hacerlo.
Que tenga la disposición.
Okay, porque yo por más como psicólogo te puedo decir que tal vez tengas que trabajar en esto, pero si tú no estás consciente ni tienes la capacidad de trabajar en tus problemas, ni de introspeccionar y entender tus problemas por ti mismo, pues como quieres que yo lo haga, güey. Uh-huh. O sea, no soy mago, ¿sabes? O sea, yo puedo usar mis herramientas de la mejor manera para ayudarte a entender tus problemas o ayudarte a pensar más cosas de las cuales no has sido capaz de pensar o no has tenido la disposición de pensar, pero el que tú tengas la capacidad de lidiar con tus problemas, eso ya es tu problema. Sí.
Yo conozco personas que van al psicólogo, güey, y ellas mismas dicen de que pues voy, pero voy de oquis.
¿De qué? ¿Qué estúpido?
De que sí, pues el psicólogo las ayuda y todo y la verga, pero es de que realmente no les sirve.
No le hago caso.
Pues.
¿No?
O sea, las ayuda me refiero a que les da su buena... terapia, sesión, sí. Lo que quieras, pero pues realmente se lo entran por aquí y les pasa por acá, pues entonces no sirve nada.
Ahí es cuando yo digo no hay una verdadera disposición de cambiar.
¿O crees que muchas personas van a terapia o al psicólogo con el ¿cómo lo explico? Que van con el pensamiento o con la disposición de que estoy de acuerdo siempre y cuando el psicólogo diga lo que yo quiero que diga, pero cuando diga lo que yo no quiero, me bloqueo y ya no lo escucho.
Y eso está muy relacionado con lo otro que me preguntaste, de que si hay mucha gente que va esperando que yo le solucione todos sus problemas. Va por el mismo lado, ¿no? Es no me hago responsable, como lo que como el caso que les conté ahorita, ¿no?
Sí.
Hey,
eso te iba a decir.
Pues sí, el psicólogo es psicólogo, no es mago, ¿no? No manches, ¿no?
Sí. Siento que muchas personas, güey, van al psicólogo a terapia con el pensamiento de deslindarse de sus problemas para dárselo a alguien más y así justificar sus propios problemas para buscar un culpable.
Porque
es
no son
que
capaces.
Yo no estoy bien porque mi psicólogo no me dice qué hacer. O porque yo no estoy bien porque mi psicólogo no me ha dicho qué es lo que tengo que hacer para solucionarlo. Y creo que pasa mucho eso con las religiones o con cualquier tipo de imágenes sí. autoritarias. Pues el deslindarse de tus problemas porque una figura autoritaria o alguien más capacitado que tú, tiene tus problemas en sus manos. Entonces, el que tus problemas no estén solucionados es problema de la persona autoritaria, no tuyo. Por lo tanto, se deslinda de sus problemas.
La neta, yo sí he escuchado eso, güey. Tal vez me van a tirar mierda, pero he escuchado que dicen de que no, es que Dios no quiso que me pasara eso y la verga. Y yo me quedo así como de que, güey, es algo que tú pudiste haber hecho. O sea, es algo que le hubiera pasado bueno, que le hubiera repercutido en un bueno en su vida. Y no, es que Dios no quiso ir a la verga. Y yo me quedé que, güey, pues tú pudiste haberlo hecho.
A mí, la verdad, entrando un poquito en tema de religión y una disculpa por los que se vayan a doler o algo, pero a mí se me causa mucho conflicto las, por ejemplo, las confesiones, ¿no? Que siento que muchas personas, güey, se confiesan y deslindan todos sus problemas.
Su cagadero.
Todo su cagadero. Decir, hey, Dios me perdonó, güey. Todos los domingos me perdona, ¿por qué tú no? A ver, cabrón, pero el hecho de que Dios te perdone los domingos y el lunes es una mierda de persona, no significa que no es justificable tus acciones. Y siento que mucha gente va a terapia como diciendo, yo ya fui a terapia,
sí.
Yo estoy yendo al psicólogo, sí. Yo estoy trabajando mis problemas. Sí. A ver, estás trabajándolos en la sesión, mientras estás orando, mientras estás hablando con el psicólogo, pero de la teoría a la práctica son cosas distintas. Y en la práctica no se está viendo tu progreso mental.
Muy cierto.
Entonces es cuando tengo mis problemas de que mi conflicto de que realmente no te está sirviendo a ti ir al psicólogo porque tú no estás con la disposición de aprender tus propios errores.
Pero ahí es donde también debe entrar un buen terapeuta, okay, que sepa señalarle eso, okay, porque esas se llaman resistencias, son resistencias al cambio, ¿no? Y todos, absolutamente todos los pacientes presentan algún tipo de resistencias. Trabajo del terapeuta también el detectar porque está tan atorado, ¿no? Entonces, el terapeuta debe ver, este güey se está haciendo pendejo, nomás viene aquí a decirme, sí, tienes razón, el chingada, y va y el resto de la semana hace lo mismo que sabe, que ya, se supone que ya entendió que no debe de hacer. Entonces, siguiente semana hay que señalárselo. Ok. Hay mucha práctica terapéutica, lamentablemente, que es nomás palmadita en la espalda y sí, todo va a estar bien y échale ganas y eso. No, ni madre. Ni madre. No, pues para eso tienen los amigos, güey. ¿No? El terapeuta debe saber que ahí hay una resistencia y que esa resistencia está ligada a algo que siempre ha hecho por un lazo afectivo, bla, bla, bla. Todo el entramado dinámico, psicodinámico, y es el terapeuta el que debe saber desenredar. Hey, güey, te estás haciendo un pendejo por esto y por esto y por esto y por esto. ¿Qué hubo? Yo encantado de la vida sigo cobrando, claro, cada lunes, claro, cada martes, ¿no? Pero
de nada me sirve. Y a ti tampoco.
Bueno, y a mí sí, porque yo cobro. Pero tampoco habla muy bien de mí el que tú me estés promoviendo allá. No, pues mi psicólogo y todos te ven igual. Van a decir, pinche psicólogo no sirve para nada.
Como un mecánico, ¿se cuenta?
Como un mecánico.
Que le llevas dale, de que un pedito y te saca 10 pedotes que ni siquiera ni al caso, pues.
Ya.
O sea, la mala fama de que va a generar ese mecánico le va a salir más cara que lo que cobró en ese
exactamente.
Momento.
Exactamente. O sea, si eres un buen psicólogo, ajá, por ejemplo,
exacto,
es de que, oye, yo voy con este psicólogo y pues realmente siento que sí me ayudó por esto y por esto y por esto. Y dice la gente, no, pues Simón, pues yo también voy ahí.
Pedos, o me saco más pedos. ¿No? Digo, ya depende de la persona, pues claramente.
Claro. Así
es. Pero entonces, prácticamente lo que recomiendas para ir al psicólogo es tener la disposición de trabajar en ti mismo y estar consciente de que tienes problemas y que tienes algo que solucionar.
Sí, sí. Yo básicamente lo resumiría así. Pregúntate a ti mismo. ¿Tienes tú un asunto que no te gusta, que no estás convencido de ti y que te está mermando en tu vida, que realmente te está cobrando una factura? De terapia, de terapia. No la pienses tanto porque no es lógico pensar que sí necesito ayuda para la enfermedad estomacal, para el tema de una gripa y todo, pero no necesito ayuda para conductas que no me están haciendo bien.
Claro.
No tiene sentido.
Algo que a mí me ayudó mucho a tomar el paso de ir a terapia al psicólogo fue un... concienticé muchas actitudes que tal vez no me beneficiaban tanto con los demás y que me afectaban con los demás y que yo sabía perfectamente que no estaban bien en mí. Y comprendí eso, güey. Comprendí el... yo sé que algo no está bien en mí, no sé qué es. No sé qué es lo que me está afectando tanto, por lo tanto quiero saber un punto de vista objetivo, profesional y distinto al mío, pero yo fui con la mentalidad abierta, a mentalidad abierta de que alguien me diga, la estás cagando en esto o es por esto, eres capaz de aceptar que es un problema infantil o con tus papás o de familiar, eres capaz de aceptarlo y si eres capaz de aceptarlo, eres capaz de trabajarlo. Entonces yo iba con la disposición de la capacidad de trabajarlo y creo que eso me ayudó mucho y me va a seguir ayudando, espero yo. Pero bueno, eso es prácticamente el
pensamiento. Pues sí. O sea, respondiendo a la pregunta, realmente es eso, pues de que cada persona vaya con una disposición Y aparte con una disposición de ganas, de querer echarle ganas, pues sí, digo que viene relacionándose, pero pues
no es el salvador.
De nada va a servir que te den una tutoría, se puede decir, una sesión, si realmente vas a mandar a la verga eso, pues.
Sí, pues aquí no funciona como el psicólogo te perdonó, ya puedes seguir siendo como si nada hubiera pasado. No, hey, el psicólogo te está remarcando qué es lo que tienes mal, velo trabajando diariamente para que la siguiente sesión haya un progreso, ¿o no?
Uh-huh. Así, tal cual. La analogía del nutriólogo es muy buena, ¿no? Es, sí, te puedo dar la dieta, por si tú no la sigues, güey, pues
vale,
no,
está a disposición de.
Ok.
Pues bueno, pues yo creo que con eso voy a terminar el episodio bastante bien.
Sí, con eso vamos concluyendo este bello episodio.
¿Algo que decir, Felipe? ¿Algo que decir? ¿Cualquier cosa, viejo?
Pues que quedó mucha carnita ahí. Me compartieron muchas de las inquietudes de la raza ahí en redes. Y pues me quedé con muchas ganas de hablar, de tocar muchos temas. Así que no les pido, les exijo que me vuelvan a invitar.
No, güey.
Mañana vamos a
grabar.
Pero sí, realmente sí.
Yo por mí no tengo un problema, güey.
Encantado de la vida.
Ah, bueno, pues es exigencia, como les digo. No, la neta sí se sintió bien a toda madre.
Qué chingón.
Qué bueno.
¿Te la pasaste bien?
A gusto, compa.
Ah, pues qué chingón. Pues van a volver.
Mejor que la anterior.
Sí, mejor que la anterior. Imagínate el tercero.
¿Y cuánto tiempo pasó el anterior? No, pero la neta, pues.
Por eso.
No, pues la neta, pues qué bueno que te sentiste así. Nosotros nos sentimos. Yo en lo personal me siento muchísimo. Muy a gusto, muy feliz de que estés aquí, la verdad, güey. Bien, bien honrado. Ya lo dije en el episodio pasado, lo vuelvo a decir en este episodio. La verdad es que yo te aprecio y admiro mucho. Y pues muchas gracias por estar aquí, güey. La neta, van a ver a Felipe otra vez, güey, definitivamente. Uh-huh, definitivamente.
Sí, la verdad.
Conste.
Yo no tengo tanto tiempo de conocerte como Kevin, pero el poco tiempo que tengo, pues la verdad es que sí. He hablado muchas cosas contigo y me he sentido muy bien. Y ahorita. Descripción de cómo me siento iluminado, la verdad.
Ay, ya,
la neta.
Bueno, iluminado. Así era. Pues nada, pues vas a despedir el episodio. ¿Para qué piensas?
Pues yo pienso que estuvo al 100 este episodio.
Narcisismo.
Como lo digo, hablamos del narcisismo. El tema se fue en verguiza. Neta, la gente que lo esté viendo ahorita es porque son los tarreros buenos y a esas personas queremos ver a la verga.
Sí.
A los que son los tarreros buenos que nos siguen. Que está en el grupo de Telegram, que va a estar el link aquí abajito. Y pues que por favor que nos sigan. Nos siga la gente que les está gustando nuestro contenido. Si no te está gustando, pues también síguenos para que nos tires hate, nos vale verga.
Ah, huevo, pa.
Y pues esto fue un episodio de Tarreando Sin Censura. Trajimos a un invitado especial. No cualquier invitado especial a la verga.
Profesional.
Así es. Entonces, pues yo me despido, yo soy Sebastián del Allí.
No, pues muchas gracias, racita, por ver el episodio, por llegar hasta aquí, si es que llegaron hasta aquí. Nos vemos la próxima semana, otro jueves de Tarde de Censura, a ver o cuándo vamos a traer a Felipe, porque la verdad fue un deleite, fue una chulada esta plática. Yo creo que es el episodio que más callado está en mi puta vida, porque no paro de hablar. Pero, pues muchas gracias, vuelvo a repetir, y nos vemos el próximo jueves, racita, en otro episodio de Tarde de Censura, pues con Sebastián del Allí, con Kevin Liera y ojalá en un futuro próximo invitado otra vez con Felipe. Nos vemos el próximo jueves en otro episodio más. Les mandamos un beso en el pezón izquierdo porque está más cerca del
corazonchito.
Del corazón. Adiósito y
gracias. Salud.
Salud.